La Secretaría de Educación de Veracruz, la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio presentan.
iRadio. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de iRadio, su programa de educación inicial. En esta ocasión les saludo. Yo soy Francisco Disfink y nos acompañan en la conducción.
Soy Susana López Ascorbe y les damos la bienvenida a este tema de iRadio, que es la autoestima en los niños. Maestra Irma Luna, es un honor que el día de hoy nos esté acompañando.
Hola, ¿qué tal? Pues los invitamos a reflexionar un poco acerca de cómo construir la autoestima en los niños pequeños. Este es un asunto bien delicado, pero muy interesante, de cómo podemos desarrollar mejores condiciones para ser mejores seres humanos. Bienvenidos.
Así es, en este programa les vamos a dar los tips y los comentarios de los especialistas también para que sepan exactamente cómo contribuir en el desarrollo de la autoestima de nuestros pequeños.
Así es, yo creo que si nos ponemos en la palabra autoestima, a veces no entendemos qué quiere decir esto, pero si nos vamos a dos palabras básicas que son para el desarrollo, que son la seguridad y la confianza, esas son sinónimo de autoestima. Lo que el niño necesita es sentirse seguro, sentirse que es bienvenido a este mundo y que puede confiar en las personas que le rodean y que puede confiar en sí mismo. Eso es lo más importante, ¿no? En la autoestima, con que nosotros sintamos que estamos bien, que estamos protegidos y que además podemos hacer muchas cosas, con eso salimos adelante.
Sí, y además que el niño sepa y que el niño sienta que los logros que ha tenido han sido por su buen desempeño, ¿no? Yo creo que eso es lo que más les abre los ojos para decir, yo lo hice, ¿no? Porque puedo hacerlo, no nada más porque pasó o porque me salió bien, sino porque lo puedo hacer, ¿no?
Sí, si alguno de los papás que nos están escuchando dicen, bueno, yo le quiero dar buena autoestima a mi hijo o hija, ¿qué tengo que hacer?
Para empezar, asegurarse de que el niño se dé cuenta de que es querido. O sea, la autoestima se finca en la seguridad de que el niño es bienvenido, en el sentido de que el papá, la mamá o quien lo atienda, porque pues hay familias monoparentales, cualquiera que le rodee al niño lo quiere. Y eso se siente, eso es una emoción, es un sentimiento.
Es algo que no te puedo escribir en un papel, te lo tengo que demostrar.
Así es. ¿No? Y bueno, ese es el primer punto. El segundo punto tendría que ser en cómo tejo ese vínculo con mi hijo, cómo me relaciono con él y acepto las cuestiones que él me propone. Un niño que poco a poco va haciendo ciertas cosas y va experimentando y explorando de acuerdo a su experiencia propia, va a empezar a evaluar las consecuencias de sus actos, y eso es fundamental para crear autoestima, porque muchas veces vamos por la vida haciendo cosas sin pensar si dañamos a los otros, claro, o si los otros se sienten mal, y eso a veces nos hace sentir mal, ¿no? Nos hace sentir como que no estamos en el lugar adecuado. Pero un niño que es querido y que confía y que además se le va viendo la posibilidad de hacer y se le permite, también evalúa cuál es el resultado o el impacto que tienen sus actos, y esto es fundamental.
Y ser congruentes en lo que dices y en lo que haces, porque lamentablemente hay muchas familias en donde dicen te quiero, eres lo mejor para mí, y te maltrato. Entonces van asociando ese te quiero con el maltrato y dices, bueno, entonces si me maltrata, me quiere. Entonces ser congruente, ¿no? Y ver en ciertas actitudes cómo te vas a ir desarrollando como padre.
Claro, además tienes que generar esta autoestima sana, ¿no? Que sería,
claro,
porque la autoestima la puedes generar también de manera de una manera no sana, que es como lo que decías tú, que el niño siente que lo quieren cuando le dan de nalgadas.
Sí, yo creo que la construcción de la autoestima tiene varios pasitos, ¿no? Y el primer paso es el autorreconocimiento. Cuando yo me identifico quién soy, ¿no? Y esto tiene que ver con un trabajo de los padres en el sentido de que tú eres mi hijo, ¿no? Eres mi hija, yo te quiero. Incluso la identificación de si eres niño o eres niña ayuda mucho. Eres parte de esta familia, ¿no? Que significa darle un lugar en la familia, no importa que sea el décimo, ¿no? Pero que sepa que tiene un lugar en la familia y que es importante para todos los miembros de la familia. Ese autorreconocimiento ayuda mucho. Después está la cuestión de la autorregulación, que eso también lleva a controlar ciertos procesos, ¿no? Porque los impulsos emotivos nos llevan muchas veces a destruir un buen concepto de sí mismo, ¿no? Y este acercamiento puede ser a lo mejor a un juguete, ¿no? O a una cosa tan simple, si le doy el biberón y por la cuestión de que no hay una habilidad motora todavía desarrollada, se le cae. Y yo en lugar de decirle, está bien, no te asustes, aquí está, lo regaño y le digo, no, ¿cómo se te cayó? Y empiezo a recriminar desde ahí una situación que no tiene nada que ver con un proceso de desarrollo emocional, sí impacta. Claro. ¿No? Porque una cuestión física se convierte en una amenaza para la integridad del niño y para su seguridad. Entonces, eso es un asunto bien importante que tenemos que tener en cuenta los papás y darle su tiempo y su espacio, ¿no? Finalmente, lo que buscamos es que los niños sean felices y disfruten de esta vida.
Claro, y además ese autocontrol del que tú platicabas, que le va a dar la seguridad al niño, por ejemplo, en este ejemplo del vaso o de la mamila que se le cae, el niño, aunque no esté en su círculo familiar, cuando se le caiga la mamila va a llorar. ¿Por qué? Porque sabe que lo van a regañar, ¿no? En lugar de saber que es un error y que puede ser, no sé, tal vez en lugar de llorar, si es un niño que toma una servilleta y limpia, entonces es un niño que sabe que no es algo que vaya a acabar con el mundo, ¿no? Cuando se le caiga un vaso, ¿no?
Poco a poco,
claro, lo enseña a combatir estas dificultades para salir adelante. ¿No? Todo esta autoestima.
Sí, yo creo que la cuestión del acierto y el error es una regla familiar muy, muy socorrida, ¿no? Siempre se castiga mucho el error, pero no se alaba premia, claro. El acierto, ¿no? Yo creo que lo principal es reconocer que sí son afectos distintos y que eso lo tenemos que decir los padres. No puede ser, porque somos individuos diferentes, claro. Que digamos, es que te quiero igual que tu hermanito. Es un cariño distinto, porque es un espacio y tiempo distinto. El que llegó primero le tocó a lo mejor una condición incluso de adaptabilidad de la pareja, algunas cuestiones, ¿no? Que hacen que la relación con ese hijo a lo mejor era como de procurarle mucho que estuviera bien, ¿no? Al segundo que llega, bueno, pues ya cambió la dinámica familiar, que llegue otro hijo significa tiempos distintos, ritmos distintos y por lo tanto expresiones del afecto también diferentes. Entonces, eso hay que hablarlo con los hijos y decirle, bueno, a ti te quiero porque esto y esto más, ¿no? A tu hermano lo quiero porque esto y esto más. Y hacer explícito eso baja mucho la angustia, porque generalmente los niños siempre se están comparando.
¿Va a querer más a mí o va a querer más a mi hermano? No, a los dos los quieren igual los papás, o los dos los quieren con la misma intensidad, pero por situaciones distintas, ¿no? Uno no es el mismo como padre hoy que mañana. No, las situaciones son diferentes. Y bueno, los niños con 1, 2 o 3 años de diferencia también se enfrentan a situaciones muy distintas, ¿no?
Y que el carácter de cada uno es diferente, claro. Y también lo que
comentaba. Y además el padre aprende con el primer hijo muchas cosas que con el segundo las toma como algo natural. Y que con el tercero todavía más. Y con el cuarto, quinto, el sexto ya es algo, vaya, lo más fácil del mundo, ¿no? Ya el niño se cambia solo el pañal, ¿no? Sí, de verdad. O sea, así, ¿no? Así sucede en las familias donde hay muchos. Sí. Normalmente cuando ahora ya no se ve tanto, por lo menos en la generalidad, no se ve tanto las familias de 12 o 15 hermanos. Son muy pocas, ya son muy pocas. Antes era algo muy común. Y lo más normal es que el hermano número 12, su papá era el hermano mayor,
sí,
¿no? Porque sí, el papá ya tenía 70 y tantos años, ¿no? Y el que lo cuidaba era el hermano que tenía 30, que podría haber sido su padre, ¿no? Entonces, eso ya no se da, pero sí hay momentos distintos en el padre, en la madre, en la familia y en el entorno para cada uno de los hijos. Y eso es muy, hay que tenerlo muy claro, porque además le va a dar a ellos otra visión de las cosas. Como dices tú, no se van a estar preguntando.
Así es, y lo importante es generar como esta situación de oportunidades de aprendizaje para todos, porque en la familia aprendemos todo, aprendemos las reglas, aprendemos a manifestar nuestros sentimientos y emociones, aprendemos a resolver conflictos, porque las primeras luchas son con los hermanos y muchas veces son por un lugar. que alguien no encuentra, ¿no? Y que a veces no es el hermano más chico, a veces es el grande que ya se siente desfasado de todo, sobre todo cuando hay mucha distancia entre los nacimientos. Entonces realmente el grande ya dice, bueno, a mí ya no me están haciendo caso y ahora quieren al bebé, ¿no? Claro. Entonces esa situación también ayuda a consolidar una autoestima y una seguridad. Si yo le presto atención al grande y me dedico a explicarle qué es lo que está pasando en el curso de desarrollo de su hermano, seguramente lo va a entender y se generarán lazos de afecto y de solidaridad, que finalmente esa sería como la palabra base de una familia, ¿no? Cuando nos unimos hacia un bien común, hacia un propósito común, y no hacemos esta distinción de que si es el consentido de la mamá o del papá, ¿no? Porque también se generan divisiones en la familia, en esta construcción de la autoestima. Para los niños, lo principal es que la autoestima de los padres esté bien afianzada, porque si no, esa es una situación que impacta mucho en el desarrollo.
Bueno, otra de las cosas, hay que enseñar a los niños a expresar sus sentimientos.
Exactamente.
Si nosotros como padres no somos capaces de expresar nuestros sentimientos, el niño no se va a dar cuenta cómo expresar los sentimientos. Eso lo tiene que entender muy bien el niño, y la única forma, creo, de enseñarle al niño es lo que está viendo, lo que está viviendo, ¿no? Si el padre no puede decirte quiero, él nunca va a poder decirte quiero, ¿no?
Y que va a haber muchas cosas externas, pero debe de saber en primer lugar que cualquier cosa se puede comunicar en familia.
Claro.
Que eso es lo mejor, ¿no? Que puedes llegar a tu casa, a tu familia, a tu hogar y decir, me pasó esto, y entre todos poder ayudarse. O sea, el decir, el expresar sus emociones.
Yo creo que aquí hay un punto fundamental, que es este temor a la crítica. Y ese se forma desde la familia, el concepto de qué tanto puedo aceptar que otro me diga por dónde voy, o qué tanto yo puedo opinar sobre otro, ¿no? Y generalmente cuando tenemos una autoestima sana, podemos permitir esto, que alguien nos dé su opinión, nos diga algo.
Nos alinee.
Autoevaluación.
Y generalmente se forma desde la idea de que el padre comparte la situación, la madre le puede decir al hijo chiquito, al niño de un año, oye, me siento mal, ¿no? Que el niño no le va a responder en las mismas palabras, ay mamá, contrólate o algo,
pero
¿no?
Pero lo va a sentir.
Pero lo va a sentir y claro, va a entender que también ella tiene sentimientos y emociones, y que también le pasan cosas, y que después de eso se resuelve,
sí,
que es finalmente la lección, porque los niños pueden entender si hay un asunto de violencia que solo se resuelve de manera violenta, ¿no? Uh-huh. Con el golpe, con el regaño, con muchas otras cosas, y eso disminuye mucho su seguridad y confianza básica. Entonces, si el papá también dice, oye hijo, fíjate que hoy me fue re mal en el trabajo, no, vengo muy cansado.
Claro. Si lo hace uno partícipe de toda esta vida que es suya precisamente, el niño va a entender mejor las cosas.
Así
no,
es.
No puede uno llegar a casa y decir, a los hijos no le platiques, no le digas que te fue mal en el trabajo. Pues sí, te me fue mal en el trabajo y es parte de la vida que él tiene que vivir, ¿no?
Sí, porque va a creer que vive en otro mundo. Y dice, bueno, yo me siento mal y mis papás nunca se sienten mal. Entonces, ¿qué pasa?
Y aparte esto le va a dar a él la confianza de que cuando tenga un conflicto, claro, por el menor que sea, lo va a poder expresar. Y no nada más para los conflictos, porque bueno, para eso está la familia, para apoyarse, pero también para las situaciones de creatividad, que el niño quiera ser pintor a los 2 años y pinte una pared, uno no puede decirle, eso está mal. No, a ver, si vas a ser pintor, lo puedes hacer en una hoja, con un lápiz o con,
claro,
una, ¿no? No puedes
encauzarle.
Encauzar, claro, y decirle por qué no se deben pintar las paredes, ¿no? No puedes decirle, hiciste mal, si no le dices qué es lo que hay que hacer bien. Hay que poner mucha atención en lo que dicen los papás, porque creo que de cada uno de ellos podemos aprender algo diferente, o algo nos tiene que dejar la experiencia de otras personas para este tema muy importante, que es la autoestima en los niños pequeños. Vamos con esto y regresamos.
Mis papás opinan.
Pues sí, el carácter sí lo tiene fuerte, pero de decir, no lo voy a hacer, no, porque yo siempre le he acostumbrado de que para todo lo tiene que hacer, le parezco o no, porque pues ya me va al jardín, entonces una de esas siempre le he dicho, no, mija, es que hay que hacerlo porque en el jardín no vas a decir, no lo voy a hacer, entonces por ese lado siempre ella misma yo le he dicho, es que sí puede, mami no puedo, sí puedes mamacita, y su papá es igual, o sea, por ese lado nosotros siempre le estamos diciendo, sí puedes, sí puedes, y veces que cuando ella siente que no, le digo, yo te voy a ayudar, pero es así, así, por ese lado sí, o sea, sí, tiene autoestima alta.
La autoestima de Diego, yo creo, como mamá, que que tiene una muy buena autoestima. Yo trato de ayudarlo, o sea, de que cuando él necesita mi atención en el momento en que lo necesita, de valorarlo, de respetar sus ideas luego con respecto al juego, creo que por ahí puedo empezar ahorita que son chiquitos, yo creo que por ahí puedo empezar yo tratando de que su autoestima sea buena. Hay veces que uno como mamá o como ama de casa tiene trabajo en el hogar, pero cuando él de repente viene con su pelota y con su yo me tomo mi tiempo para jugar con él, para no dañarle su autoestima, o en muchas ocasiones trato de que él sea él siempre es importante para mí, entonces trato de que él se dé cuenta de eso, de que él para mí es muy importante para que él crezca muy bien en su autoestima.
Es una niña muy segura, muy muy segura, y cuando agarra así confianza con alguna persona grande o con un niño, le gusta mucho, o sea, se une mucho a esa persona, y es muy muy segura de sí misma.
Yo en ese caso, en ese aspecto sí la veo muy muy segura a ella. Platicábamos también en esto de las sesiones. En alguna vez nos preguntaba la maestra en este caso, que a nosotros cómo nos demostraban antes que nos querían. Y la mayoría coincidimos en que los papás de antes no tan fácilmente te decían te quiero todos los días, o te decían te amo y te daban un beso, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto nosotros hemos sido tratando de ser bien, hacer un énfasis con ella, de decirle todos los días que la queremos, todos los días que la amamos, todos los días darle un abrazo, un beso, y yo creo que eso la hace ser muy segura, porque cuando no está con personas que son de la familia, ella abiertamente pregunta cómo te llamas, ella fácilmente dice, por ejemplo, en este caso, mamá, mamá o papá, ¿quiénes son? O qué hacen aquí, o ellos a qué vienen, todos esos aspectos. Entonces, creo que no es tan tímida por lo mismo de que, bueno, al menos en la casa de ustedes hemos tenido la precaución de siempre demostrarnos afecto entre todos. Entonces, creo que eso hace que ella pueda ir avanzando en ese aspecto de la autoestima muy bien.
Para que no te cuente.
Con la doctora María Enriqueta Flores Fernández.
¿Qué sabemos de la autoestima de los niños? Para hablar de la autoestima, yo creo que es necesario definir qué es la autoestima. Un niño con una buena autoestima es aquel con habilidades sociales adecuadas para hacer frente a diferentes situaciones, con un alto grado de autocontrol para frenar los impulsos, con un optimismo que le ayude a hacer frente a las dificultades cotidianas y con una adecuada autonomía e independencia. La autoestima es un elemento básico en la construcción de la salud y de la felicidad. Un niño que se siente querido y valorado será capaz de valorar y querer a los demás. La autoestima lo hará sentirse seguro y competente. Bueno, dice, ¿qué sabemos de la autoestima de los niños? Pues que no les ayudamos a construir los padres, los cuidadores y el entorno una autoestima adecuada. En lugares donde impera el maltrato y la violencia, estos niños obviamente no aprenden las capacidades para ellos sentirse amados, protegidos, entendidos, valorados. ¿Cree que es importante que los niños sean seguros y confiados? Por supuesto que es el reto. Un niño seguro, confiado, amado, aprenderá, razonará, valorará, amará y será un ciudadano propositivo. ¿Cómo le enseñaste a tu hijo a cuidarse y relacionarse con los demás? Esta es una muy buena pregunta que nos debemos hacer todos los padres de familia y los cuidadores de niños. ¿Qué estamos haciendo para desarrollar en nuestros niños, en nuestros hijos, esta autoestima? Esa pregunta quiero que se quede en el aire. Buen día.
Y Rayo.
Bueno, regresando de la de esta parte de los especialistas en donde la doctora nos habla acerca de la autoestima y que nosotros también ya les hemos hablado durante este programa de la autoestima, ahora nos toca decirles, pues bueno, cómo detectar o cómo saber que sus hijos van por buen camino, ¿no? Que tienen una autoestima sana. Porque, bueno, autoestima es lo que uno siente acerca de sí mismo, lo que uno conoce acerca de sí mismo, lo que uno cree como capacidades de sí mismo. Pero lo que les queremos decir es que tiene que ser la autoestima sana, ¿no? Hay personas que pueden pensar de sí algo que no es sano y eso es lo que hay que evitar.
Claro, por ejemplo, si tu hijo o hija muestra una actitud de seguridad y confianza en sí mismo, va por buen camino. Si tiene un alto nivel de autocontrol, es decir, bueno, es capaz de controlar sus impulsos y emociones, que esto es muy importante, también si reconoce y se siente orgulloso de sus éxitos y logros, va por buen camino, tiene iniciativa, es independiente y autónomo. Porque hay edades, ¿no?, que ya se empiezan a amarrar sus zapatos, se empiezan a vestir como pueda, medio chueco, no importa, tienen que intentarlo. Acepta a los demás tal como son, hace amigos fácilmente.
En esta parte les comento rápidamente una anécdota que me dice mi hija. Oye, papá, ¿por qué siempre que vamos a un restaurante salgo con una amiga nueva? Pues porque eres muy amiguera, ¿no? Porque te gusta y conoces, tienes la capacidad de aceptar a los que están, claro, juntos, dicen, sin conocerlos, ¿no? Normalmente cuando uno va a un restaurante donde hay una zona de niños, los niños están sin el apoyo directo del padre, aunque los está uno vigilando, pero mi hija es de las que llega a jugar a un juego y está jugando con alguien más y ya se sabe todo, ¿no? Y ya la invitó a su casa y ya se van a ir a comer juntas y ya, wow, bueno, vaya, van a viajar por el mundo, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte, otra de las cosas que nos pueden dar un tip de que nuestro hijo está por muy buen camino, que cuando es cooperativo, cuando se adapta a las reglas del juego y a jugar con alguien, aunque no sea de su mismo círculo, eso es muy importante, y reconoce dentro de estas reglas de los juegos cuáles son justas, y además yo creo que defiende también las reglas que no son justas para los demás. Eso es muy importante. Se entusiasma cuando hay actividades nuevas, o sea, no le tiene miedo a poner en su agenda algo nuevo. Eso es un niño que tiene mucha autoestima. Cuando es creativo, en el nivel también de cada quien, digo, muchos somos creativos, muchos no son tan creativos, pero que esta creatividad no la reprime. Ese es un niño que tiene mucha, mucha autoestima y le gusta enfrentar riesgos y enfrentarse a nuevas tareas, además de que persigue las metas que se propone. Y si se equivoca, asume sus errores, además de que los reconoce y busca una solución sin pensar que lo hizo mal porque no puede, ¿no?
Y recordar que esto no lo hacen solos, siempre con la ayuda, claro, de la familia, con la ayuda de quienes están a su alrededor, lo van a lograr. Maestra.
Sí, es importante aquí la
participación familiar y más que nada social. A veces nos vamos a encontrar niños en el súper, niños en la farmacia, niños en diferentes lugares y que no conocemos y que no sabemos su historia. Entonces siempre es importante alentar el desarrollo, que los niños vean que sí tienen esa posibilidad de iniciar cosas nuevas, de enfrentarse a desafíos, porque no sabemos cuáles son todas las condiciones en las que viven, y no podemos pensar que a los niños hay que tenerlos como en una urna de cristal resguardaditos para que nada les ocurra. La vida les va a poner situaciones difíciles, pero si nosotros favorecemos ese ambiente de confianza y seguridad, seguramente saldrán avantes.
Además, hay momentos para todo, y creo que en la etapa de la educación inicial, si bien no tenemos que compartirles o no tenemos que enseñarles el mundo tal como es, sí tenemos que enseñarles que el mundo es algo que no está, que está a nuestra disposición y que podemos tener acceso a él. Tal vez por niños muy pequeños, las noticias de la televisión no es lo más adecuado para que vea un niño en televisión.
Ni novelas.
Sin embargo, no podemos bloquear que esta información en algún momento le va a llegar. Y qué mejor que prepararlo para, claro, que cuando le llegue, sepa asimilarla y sepa controlar qué es lo que tiene que hacer ante esta situación.
Ay, lamentablemente nuestro tiempo se ha acabado. Muchísimas gracias, maestra Irma, por acompañarnos siempre con su sabiduría que nos ilumina. Y esto es iRadio, Paco.
Así es, nos escuchamos en la próxima emisión. Y esto fue una producción de la Secretaría de Educación de Veracruz, de la Coordinación de Educación Inicial y, por supuesto, con el apoyo de Canal Educativo Veracruz Radio. Muchísimas gracias.
Adelante, ciudadanos.
Esta fue una producción de la Secretaría de Educación, a través de la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio. Gobierno de Veracruz. Estado próspero.